Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un discurso desde el despacho Oval en la Casa Blanca que pedirá al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel que no tendrá precedentes. «Voy a enviar al Congreso una solicitud urgente para apoyar a Israel y a Ucrania», dijo Biden. «Estos conflictos pueden parecer lejanos, pero son de vital importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos». El presidente enfatizó que estas ayudas mantendrán a las tropas estadounidenses fuera de los conflictos al mismo tiempo que contribuirán a derrotar a los terroristas de Hamas y al tirano de Putin, quien considera que pretende acabar con las democracias. Lo dijo el presidente Biden pocas horas después de llegar precisamente de Israel, de Tel Aviv, donde fue allí a dar su apoyo personal al gobierno israelí y, por supuesto, al pueblo israelí también. Tenemos ya en línea telefónica al profesor Emilio Viano. Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Y qué le parece la actitud de la Casa Blanca, del presidente Biden en este momento con respecto a Israel? ¿En tiempo, fuera de tiempo, acertada, no acertada? ¿Cuál es su opinión?
Pero me parece que el presidente Biden lo hizo muy bien, porque decidió de intervenir inmediatamente después de los hechos que pasaron en Israel para primero demostrar que los Estados Unidos continúan a respaldar y a ayudar a Israel. Segundo, para eventualmente mitigar, digamos, la reacción de rabia, de enojo, de venganza posible que podría existir en Israel. Él lo hizo muy bien con su característica manera de relacionarse a los demás con bastante, digamos, prudencia y humildad, pero convincente.
Le pregunto, en este discurso se suponía que iba a ser, por supuesto, de apoyo a Israel, condena que ya se había hecho ya, pero bueno, en su visita estuvo el apoyo a Israel, su condena a Hamas, al terrorismo de Hamas, pero también él incluye en su discurso, incluye a Ucrania. ¿Por qué usted cree que lo hace?
Bueno, lo hace porque sea en los Estados Unidos, en el Congreso particularmente, que en Europa, entre aliados, se está perdiendo un poco, digamos, la atención para Ucrania. La gente se está, digamos, cansando de este conflicto que dura ahora desde bastante tiempo y que es muy costoso. El presidente lo hizo muy bien hablando de ambos al mismo tiempo para demostrar la inestabilidad de la situación en el mundo que puede iniciar una guerra con múltiples naciones involucradas y además la necesidad de vigilancia continuamente y de estar listos a contribuir, a apoyar, a ser fieles a nuestros aliados, a respaldarlos y a gastar lo que es necesario para que puedan continuar, particularmente cuando la victoria tal vez no es muy lejos.
Hay algo muy delicado para la Casa Blanca, para Estados Unidos, para el gobierno, para todos, y es que en manos de Hamas hay rehenes secuestrados, hay secuestrados estadounidenses. Eso es, yo diría, una línea muy delicada, porque el estadounidense, pues, es una de las cosas primeras que toma en cuenta, ¿no? Tratar de salvar, de traer a casa a los secuestrados. Y yo creo que eso es una responsabilidad y como se dice en cubano, ¿no? Los cubanos dicen tener una papa caliente en la mano. Yo creo que eso es una verdadera papa caliente para el gobierno, profesor.
Claro que sí. Es muy, muy delicado. Y se puede decir que esta vez Hamas lo hizo en una manera que le garantiza una cierta no inmunidad, pero protección y posiblemente mismo capacidad de negociación. Hemos visto que hoy se anunció que liberaron a dos mujeres, a una madre y a su hija, pues que la madre no se encuentra muy bien en su salud y que ahora están en manos de la Cruz Roja, de la Cruz Roja que los está acompañando para el traslado a los Estados Unidos eventualmente. Así que claramente fue algo inesperado, una nueva manera de rebelarse, digamos, contra los israelíes por parte de Hamas, pero que le ha asegurado hasta ahora un cierto intervalo de tiempo antes de ser, digamos, conquistado por las tropas israelienses que se preparan a entrar en Gaza y, naturalmente, garantizar el control de esa región muy importante en su país. Y en ese sentido, me parece que hay posibilidad de negociaciones y está pasando particularmente con la intervención de Qatar. Los catarienses se han, digamos, empeñados a estar en el medio y a intentar de formular maneras de mediación para que no haya muertos, para que no haya masacres, para que haya la liberación de los rehenes y de ver cuáles son las condiciones para hacerlo. Así que los de Qatar están trabajando muy bien. Parece que intervinieron también en esta situación de las dos mujeres.
¿Por qué? Y esto llama mucho la atención. Usted habla ahora del mundo árabe, de Qatar. Yo pienso en Arabia Saudita. Arabia Saudita había firmado ya algunos acuerdos con Israel, algo que muchos decían eso era inesperado, impensable, pues se había hecho. O sea, había todo, iba fluyendo de cierta manera la situación en esta zona del mundo, tan, tan conflictiva zona del mundo. Sin embargo, viene el ataque de Hamas a Israel. ¿Por qué usted cree que se produce? ¿Querían frenar los acuerdos Israel-Arabia Saudita o simple y llanamente lo hacen porque es que el objetivo de Hamas siempre fue Israel, tuvieron la oportunidad y lo hicieron? Deme su teoría, ¿no? Su explicación de por qué usted cree que pasó esto ahora.
Bueno, yo creo que lo hicieron especialmente porque estaba para cerrarse, digamos, la negociación entre Israel y Arabia Saudita con un acuerdo. Y para ellos, si los países árabes normalizan, digamos, sus relaciones con Israel, vale decir que no van más a preocuparse para los palestinos, para ellos. Y era importante, sabotear esa posibilidad. Y lo hicieron y funcionó hasta la fecha. Es claro que para Hamas y para los palestinos, si todos los países árabes hacen paz con Israel, lo aceptan, aceptan su existencia, tienen relaciones diplomáticas, comerciales, hay escambio de personal, hay también inversiones, para decir que normaliza la situación, claramente los palestinos no ven ninguna posibilidad que alguien sea su abogado que los ayude tal vez un día a conquistar su propia autonomía y libertad. Por eso que Hamas decidió de hacerlo, en mi opinión. Fue muy, muy, digamos, a tiempo para impedir, para que no se pudiese concluir este tratado de, digamos, sino de amistad, al mínimo de cooperación y de mutua, digamos, respeto entre Arabia Saudita y los Israel. Muy importante, claro, porque Arabia Saudita es el país más importante, más visible, también desde el punto de religioso más venerable para los árabes. Así que ahí ha sido un golpe muy, muy duro para los palestinos y prácticamente haría, digamos, concluido la paz de esperanza de ellos de un día encontrar algún país que los ayude a obtener más autonomía, más libertad y más independencia.
Pero es muy difícil para Palestina conseguir, digamos, el apoyo del mundo para crear el Estado palestino cuando estos grupos terroristas son los que controlan. Por ejemplo, es verdad que se produce por una elección o votación y que jamás sacó de allí a la autoridad palestina de la Franja de Gaza, etcétera. Pero les es muy difícil a Palestina, sin tener el control de todos los palestinos, buscar un Estado palestino. No sé cuál es su análisis, pero me parece que les es muy difícil lograrlo si realmente ellos no son los que la autoridad palestina no es la que dirige a todos los palestinos.
No, hay la división entre la autoridad palestina, que se interesa más de Cisjordania, de otras partes de la región, y Hamas, que controlaba Gaza. Pero Hamas en realidad operó mucho mejor que la autoridad palestina. Construyó escuelas, hospitales, centros para comida, se preocupó de ayudar a los residentes para sus necesidades diarias. Vale decir que, en cierto sentido, Hamas ha sido mucho más eficiente, mucho más involucrado con la comunidad que la autoridad palestina. Es claro que necesitan la unidad, siempre es mejor, pero eso no es muy fácil de obtener. Al mismo tiempo, Hamas demostró también que no tenían temor de enfrentarse con Israel desde el punto de vista de hostilidades, de combate, de guerra, digamos. Y están ahora enfrentándose a una situación muy peligrosa para ellos. Y parece que continúan a mantener su posición. Al final, eso no era inesperado. Es la lástima también del discurso de Biden anoche, que fue muy bueno, pero habló de los palestinos solamente muy brevemente. Y mencionó, sí, los dos estados, pero sin darle ninguna fuerza, ninguna importancia. Es esto lo que falta aquí. Tenemos acuerdos, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David, que fueron negociados por los israelíes y los palestinos bajo el patrocinio de los presidentes norteamericanos, Clinton, por ejemplo, y otros. Al final hubo estos acuerdos, se firmaron, todos regresaron a su casa, y no se hizo nada. Ese es el problema, que hubo acuerdos, hubo posibilidad de paz y de tranquilidad para ambos, pero que al final, particularmente, digamos la verdad, los israelíes no estuvieron muy de acuerdo. Al contrario, como sabemos, recién empezaron mismo una campaña para echar todos los palestinos de la capital, Jerusalén, y de impedir mismo el acceso de los árabes que a la mezquita de Al-Aqsa, que también está en Jerusalén, y que ha reaccionado muy duramente contra los jóvenes y los que intentan, de digamos, no respetar este veto, entrar en Jerusalén a ir a la mezquita. Uh-huh. Eso no ayuda a proyectar la imagen en unas situaciones donde hay mutuo respeto, donde hay libertad religiosa, a donde al final hay un entendimiento que todos tenemos que cooperar para sobrevivir. Y hay una gran indiferencia en todo esto, particularmente en lo que afecta a los palestinos a nivel internacional. Por eso que para ellos un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel habría sido muy, muy negativo, porque era el último país verdaderamente en el cual tenían o tienen una esperanza que un país de peso, un país importante, particularmente por el tráfico de petróleo, que podría impactar, digamos, mismo los Estados Unidos y otros, y convencerlos a apoyar esta famosa solución de los dos estados, que hasta ahora ninguno en realidad ha tomado en serio.
Usted dice que jamás en Gaza fue mucho mejor que la autoridad palestina, que construyó escuela, construyó casas, o sea, que la gente por eso votó por Hamas y no por el mandato de la autoridad palestina. Pero Hamas siempre ha perseguido el terrorismo como grupo. Hamas es considerado terrorista no solamente por Israel, también por Estados Unidos, por la Unión Europea. Sus métodos de negociación son a través de las bombas y las explosiones y los secuestros. O sea, es un grupo que ayudó a su población, pero al mismo tiempo sigue siendo terrorista.
Bueno, tenemos que tomar en cuenta de lo que ya dije, que hubo acuerdos que al final fueron completamente olvidados apenas que todos regresaron a su casa, uh-huh. y sin darle ninguna esperanza a los palestinos que podrían un día tener autonomía, independencia, un futuro, una vida buena, saludable, de vivir bien. Cuando pasa esto, no es sorpresivo que haya la tendencia para algunos de intentar la vía de la violencia, particularmente cuando el otro lado también usa la violencia contra de ellos. No hay duda que la administración israelí ha hostigado mucho a los palestinos. Hay bloques para, mientras que ellos tienen que viajar de un lugar a otro, a la ocupación de ciertos lugares que ellos consideran importantes. Hay arrestos frecuentes, hay violencia de la policía contra los palestinos, particularmente los jóvenes. Un poco lo que pasa aquí en Estados Unidos y en otros países, entre la mayoría, los blancos, y la minoría, los afroamericanos, y los episodios de violencia, de matanza, por parte de policías contra afrodescendientes aquí en los Estados Unidos. Vale decir, es la misma situación, una situación que nos recuerda un poco del colonialismo, a donde los invasores se consideraron superiores y consideraron a la población indígena como, digamos, para ellos, para trabajar para ellos como mano de obra, sin deberle dar ninguna compensación ni respeto. Pensemos a la población indígena aquí en Estados Unidos, confinada a sus reservas, así llamadas reservas, frecuentemente en lugares muy lejos de cualquier ciudad, muy difícil territorio, muy difícil inviernos, ninguna comodidad, ninguna escuelas, ningún transporte. Y lo mismo en otros países, hay países de América Latina, a donde mismo se eliminaron todos los indígenas, en el sur de Argentina, por ejemplo, o también en el sur de Chile hubo problemas. Hay también muchas veces, digamos, las pruebas que los indígenas no son respetados, como en el desarrollo de Amazonas en Brasil. No es muy diferente aquí, es la misma cosa, es el colonialismo, la mentalidad colonial. Los israelíes considerándose superior, considerándoles los dueños, y tolerando tal vez los palestinos si se comportan bien. Y si se comportan bien significa ser muy sometidos, muy obedientes, no tener anhelo para independencia, para vivir bien, trabajar sin ser pagado muy bien. Hay aspectos parecidos aquí. Uh-huh. Es esto lo que no estamos verdaderamente solucionando. Es esto lo que permite a más de tener el apoyo de la población, porque son los únicos que al final demuestran un poco de muslo, un poco de fuerza, un poco de machismo en contradecir a las órdenes de los israelíes.
Claro, yo le entiendo el punto suyo, pero yo siempre he dicho que la violencia, o digamos, no se resuelve con violencia, y jamás quiere arreglar los problemas con violencia. Eso, yo no sé, pero me parece que en los tiempos modernos que estamos viviendo, eso es inaceptable. No sé cuál es su opinión.
Bueno, primero, no olvidemos que la violencia fue la manera con la cual los Estados Unidos se fundaron. Así que todos nuestros héroes fueron hombres violentos que participaron en una rebelión contra la autoridad constituida de los ingleses. Así que es interesante que tenemos monumentos a ellos, hablamos de ellos como el padre de la patria. Esto también en América Latina, pensemos al general San Martín, en Venezuela, que se rebelaron contra el poder colonial. Bueno, no es muy diferente aquí. La diferencia es que eso están ganando, pero no están obteniendo lo que quieren. Claro, estoy de acuerdo con usted, la violencia no es la respuesta correcta a la violencia, pero para que no pase así, tenemos que darle a los que son víctimas una esperanza que hará un día, cuando esto va a cesar, va a concluirse, que hará alguien que sea un, digamos, mediador honesto, que intervenga entre ellos y los otros, los israelíes en este caso, para obtener un acuerdo que sea, digamos, moderado, aplicable, respetuoso, que verdaderamente le dé la independencia y la autonomía que quieren. Es eso lo que falta, un mediador honesto. Los Estados Unidos no lo es. Es claramente al lado de Israel. Y ayuda a Israel con billones de dólares cada año, prácticamente en el sector militar, armas. Tiene el almacén de armas americana más grande de todo el mundo. Así que, ¿cómo se puede convencer a una persona que cálmese, adopte la vía de la persuasión? Ni pueden votar, ni pueden participar en la vida política. Ahora ni les permiten entrar en Jerusalén e ir a su mezquita, en uno de los lugares más sagrados de Islam. Así que se puede bien entender que cierta gente dice, eso no funciona, tenemos que demostrar que podemos infligir daños a ellos también nosotros. Así que tal vez nos van a escuchar, tal vez van a tomarnos más en cuenta.
Le entiendo, pero también aquí esto es mutuo, los palestinos no reconocen el Estado de Israel.
Bueno, hubo los acuerdos de Oslo, de Camp David y otros, que hablaban de eso reconocimiento. Uh-huh. Pero al final, cuando se regresaron a su casa, particularmente los israelíes, demostraron que no tenían ninguna intención de aplicarlos. Sabemos que uno de sus grandes fundadores, digamos, de Israel moderno, los que guiaron, digamos, los hebreos de Europa Oriental al territorio en aquel tiempo controlado por los ingleses, de Palestina, dijo que él tenía un programa para Israel como país. Era un programa de colonialismo. Lo dijo, lo escribió, que su mentalidad era una mentalidad colonial, no diferente de los europeos que conquistaron países en África, países en América del Norte, América del Sur, y le explotaron a la población civil, los mutilaron, los mataron, los explotaron. Es esto lo que deberíamos solucionar. Es esto que faltó anoche en el discurso de Biden, dar un poco más de peso, un poco más de peso a los acuerdos de Oslo, de Camp David, y de decir que vamos a trabajar para que se haga realidad. No dijo esto.
Eso es un buen punto. Es un buen punto que, o sea, haber sacado, digamos, esa otra parte para que los palestinos, que no son terroristas, la población civil palestina, que no es terrorista, tuviera también algún tipo de esperanza. Eso es lo que usted se refiere.
Exactamente. No podemos quitar la esperanza, el sueño, el deseo humano de independencia, autonomía, paz, control de sus bienes, proveer para sus hijos en las generaciones futuras.
Claro.
Y esperar que entre ellos no haya unos que digan voy a hacer algo y voy a hacer algo con violencia porque es la única manera para que me hagan atención, para que me presten atención. Es pasa en todo el mundo, pasa en todas las revoluciones. Claro. Cuando ganan son héroes. Cuando no ganan, son terroristas.
Bueno, pero de todas maneras, profesor, y no nos queda tiempo, interesantísimo el programa. Son puntos de vista que hay que escuchar. Uno puede o no estar de acuerdo, pero son puntos de vista que es parte de la historia. De todas maneras, es verdad, en nuestros héroes, tanto en Cuba como en Estados Unidos, fueron violentos, se rebelaron contra un colonialismo y lucharon contra los colonialistas y ganaron. De todas maneras, los tiempos han cambiado. Hoy por hoy hay más raciocinio internacional, hay más organizaciones, están Naciones Unidas, funcionan mejor o peor, pero hay más organización en instituciones civiles dentro de los países y ya no vivimos tanto a plan de machete o al filo del machete o en la boca del cañón. Ahora vivimos pues en un mundo más civilizado y eso no se puede perder de vista también, que el mundo ha cambiado entre los siglos anteriores y el siglo que estamos viviendo.
Profesor, bueno, si me permite, es que existen todas estas organizaciones de las cuales ustedes aprecian también, pero tienen que ser percibidas como neutral, como honestas, como mediadores que no toman una posición para uno o el otro de los partidos que están peleando. Claro. Eso no hay, particularmente por parte de los Estados Unidos.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, profesor. Un placer.
Un placer.
Cómo no. Y bueno, y hasta aquí entonces este tema a fondo de las noticias como son.